para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a este programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite en la frecuencia 91.7 FM y recuerde que en la zona norte de nuestro país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 28 de julio le saluda Gabriela Guevara. Usted puede seguirse informando sobre el quehacer que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, esto es, a través de nuestra página web. Nos puede buscar como www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter como MEFCANIC e Instagram MEFCA-NIC. Seguimos siempre adelante, trabajando de la mano con nuestro buen gobierno sandinista, avanzando en caminos de victorias, trabajando con fuerza de esperanza y fe, todos estos días preparándonos desde ya, desde nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el Congreso del FSLN, 60 años, Pancasán Heroico 2021, por más victorias. Esto se estará realizando el 2 de agosto con fuerza de un pueblo que vence. Recordemos siempre ratificar la continuidad de este modelo productivo, la continuidad de los programas sociales, la continuidad de estos programas emblemáticos que han permitido el desarrollo económico de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Y desde el MEFCA seguimos trabajando siempre por el desarrollo de nuestro país. Esta mañana estaremos abordando el impacto en las inversiones para el desarrollo del sector cafetalero, cómo esto ha mejorado tanto en rendimiento productivo como es cómo nuestros productores han avanzado y fortalecido sus capacidades, mejorando la calidad del grano a través de nuestro del acompañamiento que brinda el Ministerio de Economía Familiar. Está con nosotros el compañero Francisco Vega, quien nos estará brindando más detalles sobre este impacto en el sector cafetalero. Asimismo, estaremos hablando sobre cooperativismo, ruta de integración de personas con discapacidad y el control de plagas y enfermedades en hortalizas de hojas. Estamos hablando de la lechuga, el repollo, la acelga y el apio. Esto y mucho más estaremos abordando en nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Iremos a una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
El rubro del café ha sido uno de los rubros principales de exportación en Nicaragua. Se encuentra con nosotros el compañero Francisco Vega, quien nos estará hablando sobre el impacto en las inversiones para el desarrollo del sector cafetalero. Compañero, sea bienvenido. Buen día.
Buenos días. Radio Escuchas, gracias Gabriela por la invitación. Estamos acá nuevamente, ¿verdad? El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía nos ha dado la tarea de explicar un poco todo este tema de las inversiones. Ya estuvimos acá en la radio hablando un poco de cacao, ahora vamos a hablar un poco de café. Gracias a Dios y al gobierno y a través del ministerio nos han dado la oportunidad de lograr trabajar con estos rubros esenciales. Antes de hablar de las inversiones, es importante destacar algunos aspectos fundamentales referido al rubro del café, ¿verdad? El rubro del café está en manos de pequeños productores. Estamos hablando de que anda en un universo aproximado de 40.000 productores, pequeños productores a nivel nacional. Y hablamos de pequeños productores entre 0.5 a 5 manzanas, ¿verdad? La gran mayoría, casi el 80%, y el otro 20%, pues obviamente siempre está en manos de grandes cafetaleros que todavía tenemos en este país, ¿verdad? Que no es que sea malo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho en este país. La democracia es así. El gobierno ha trabajado con todas estas demás empresas, ¿verdad? Y también es importante destacar, aparte de que tenemos pequeños productores, el sector cafetalero tiene un bagaje de trabajo cooperativo importante, ¿verdad? Que esto se ha venido consolidando a través del esfuerzo y el trabajo que se ha hecho a través del gobierno con el área de asociatividad, obviamente con el fin de poder que todos esos pequeños productores puedan tener un lugar donde acopiar, mejorar y darle calidad a su producto en función de poder exportar el grano, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que hablar que hablar de café en Nicaragua es una tradición, ¿verdad? Tenemos ya casi dos siglos de estar en función de producción de café, ¿verdad? Sí. Desde el 1840, estamos más o menos metidos en este rollo del café. Y un poco también hablar de que ¿por qué hablamos de las inversiones? ¿Por qué el gobierno está interesado en invertir en el rubro de café? Básicamente, el rubro de café aporta efectivos sustantivos al PIB, ¿verdad? La inversión al Producto Interno Bruto, ¿sí?, de Nicaragua, más o menos el 2%, y en el sector agrícola, él representa el 21% del PIB al sector agrícola. O sea, es significativo, uno de los segundos, el segundo lugar más o menos en rubros de exportación, después de la ganadería y el tema lácteo. Y pues es significativo saber de que si estos números se mantienen y crecen, es producto de las inversiones. El gobierno obviamente ha desarrollado a través de, desde que tomó el poder en el 2007, un sinnúmero de estrategias y un sinnúmero de programas y proyectos que han venido a mejorar no solo la calidad, sino la productividad, incrementar los volúmenes de producción, mejorar los procesos de asistencia técnica, y también un poco ha trabajado desde el punto de vista de mejorar la agregación de valor, por así decirlo, desde el punto de vista de mejorar el uso eficiente del agua, que es fundamental en el tratamiento del café, así como también la transformación, empaque y comercialización del mismo, ¿verdad? A la fecha nosotros tenemos una gran estrategia nacional para la caficultura en Nicaragua que se lanzó en el 20 y va hasta el 23, donde se integran todos estos programas y proyectos que viene ejecutando el MEFCA. Uno de ellos emblemático, pues que nos tocó la tarea de estar ahí al frente, el proyecto de adaptación al cambio en los mercados y al efecto del cambio climático, NICADAPTA, muy mencionado en el sector café, muy reconocido el MEFCA a través de este proyecto, ¿verdad? Porque fue un proyecto que logró atender alrededor de 12.000 de esos tantos productores y obviamente atendió casi como a 25.000 de manera indirecta, ¿verdad? O sea, 12.000 de manera directa y las 13.000 de manera indirecta a través de los diferentes programas del gobierno que el mismo MEFCA financiaba en el caso del IPSA con los servicios fitosanitarios, el caso del INETER a través de información agroclimática, el caso del INTA a través de la FIIT, Fincas de Investigación e Innovación Tecnológica, desarrollando y mejorando variedades genéticas con enfoque de adaptación al cambio climático, y que tenemos que saber que el gobierno está preocupado porque según los mapas de calentamiento pues el café en 2050 en ciertas alturas tiende a desaparecer, y es problemático porque, como te dije, como está en manos de pequeños productores, el gobierno está preocupado porque estos productores no pierdan su gallo pintito, por así decir, ¿verdad? Muy, muy popularmente, porque al desaparecer el tema productivo de café, como es tradicional, tiene más de 2 siglos de estarse produciendo, de pronto los productores se ven en la disyuntiva de no tener el trabajo diario de, en este caso, el café, pero sí, por eso se ha venido trabajando mucho en el marco estratégico de ver cuáles son esas variedades que se adaptan a este.
Y en este caso, compañero, quiero hacer una pausa porque hemos conocido la experiencia de éxito de productores cafetaleros, principalmente de Jinotega, enfocado en lo que usted destacaba, ese valor agregado, ese rendimiento productivo, la calidad del grano, la entrega de bienes y el financiamiento que esto les permitió a ellos establecer nuevos mecanismos, podríamos decirlos así, para garantizar la calidad del mismo. El empoderamiento también de la mujer nicaragüense, la mujer que ha incursionado en este rubro también del café, y cómo ellas han venido adquiriendo conocimiento y fortaleciendo sus capacidades en este rubro tan importante, porque destacamos el rubro café y el rubro cacao como los dos más importantes con los que contamos, y ellas han dado unos avances grandes en cuanto a ese emprendedurismo de la mujer.
Sí, gracias, Gabriela. Es importante en el marco de las inversiones, ahora sí vamos a hablar de las inversiones, ¿verdad? Sí. Obviamente teníamos que hacer un panorama general para poner a los radioescuchas en contexto en función del café. Las inversiones, o el Ministerio de Economía, para no hablar de las inversiones, el Ministerio de Economía es un ministerio que atiende generalmente, para comenzar, es el ministerio creado por nuestro gobierno, ¿verdad?, que fue desarrollado con el enfoque de atención a todos los eslabones de la cadena. Yo quiero hablar, para poder entrar en las inversiones, el gobierno abrió MEFCA desde el punto de vista de la atención productiva con su dirección de agricultura familiar, atención a las organizaciones de productores, que es fundamental, con su dirección de asociatividad, agregación de valor y transformación con su dirección, hay una dirección de proyectos, hay una dirección de atención a Costa Caribe y hay una dirección de pequeños negocios. O sea, estamos dispuestos a darle atención a todos los eslabones de la cadena, ¿verdad? Sí. Entonces, hablar de las inversiones de café, básicamente se tendría que atender desde 0 hasta 100. ¿Qué es desde 0 hasta 100? El gobierno ha logrado atender, como te dije, más o menos 12.000 productores a través de darle asistencia técnica a través de estos programas y con una vinculación directa como un sistema nacional de producción, consumo y comercio a través de otras instituciones. Ha atendido alrededor de 34.000 manzanas de café solo con revisión y asistencia técnica. Obviamente desde esta, porque tenemos que partir de cero para ir hablando de los eslabones y de poder caer en... También se ha trabajado con el establecimiento y gracias a Dios y el gobierno que este proyecto entró en una fase clave para el sector, porque fue muy, muy atacado en el 2013-2015 por Roya, y fue un impacto negativo para la economía, un impacto negativo para nuestros productores, pero y entró este proyecto y logró establecer variedades resistentes a esta plaga manejo de estos cultivos, y logró establecer 6.900 manzanas nuevas, ¿verdad? Y repobló áreas que quedaron descubiertas, alrededor de 4.000. Y como te dije, la diferencia, hicimos 22.000 manzanas con asistencia técnica en manejo de poda, manejo de resiembra, recepo, que le llamamos productivamente hablando con los productores. Entonces se atendió toda la parte productiva, que eso se está viendo en el crecimiento de los volúmenes productivos, ¿verdad? Eso es fundamental. El crecimiento de los volúmenes productivos son significativos en Nicaragua. Hemos crecido a nivel de las manzanas ¿verdad? Hemos crecido a nivel de país en volúmenes de exportación. También es importante destacar que se trabajó con las organizaciones de productores desde el punto de vista de manejo del café, porque el café vos lo cosechás y él viene en uva, ¿verdad? Y después hay que hacer un tratamiento, hay que despulparlo, para eso hay que lavarlo, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de trabajar alrededor de 120 beneficios húmedos con uso eficiente de agua. O sea, el triple lavado que le llamamos nosotros, el reuso de la agua y además del sistema de tratamiento, para que cuando lleguen a los ríos, a los afluentes de agua, o a los se filtren a los afluentes de agua, pues el vaya limpio. Nosotros hicimos varios procesos de manejo de uso de agua y filtros, ¿verdad? Es importante también destacar que en las inversiones, como atención al servicio de la cadena, porque el café hoy por hoy todavía es un 80-85% grano exportable. El consumo todavía hoy en Nicaragua es muy bajo, ¿verdad? Pero más sin embargo, el proyecto del gobierno a través del MEFCA ha logrado desarrollar atención en servicios de la cadena y ha habido un impulso grande en relación a lo que mencionaba. Y esto me quiero detener ahí porque hemos logrado como gobierno desarrollar pequeños emprendimientos con grupos de mujeres y jóvenes, esto con desde el punto de vista de atención social, desde el punto de vista del empoderamiento, desde el punto de vista de poder evitar que nuestros jóvenes emigren a otros países. Se logró en el campo, sobre todo en el campo, que estos programas atienden a productores que tienen tierra, pero nosotros logramos atender a aquellos productores y a aquellas productoras que no tienen tierra, pero que sí son parte esencial de la cadena productiva y el desarrollo productivo del café. Entonces desarrollamos aquí unos emprendimientos muy exitosos, tengo que recalcarlo, ¿verdad? donde encontramos grupos de mujeres desarrollando su empoderamiento económico a través de la transformación, a través de procesos productivos, por decir así, abonera, atendiendo el sector para la fertilización y desarrollo del café orgánico, emprendimientos desde el punto de vista de transformación de licores, cafetería, etcétera, ¿verdad? Porque el mundo del desarrollo de la caficultura es inmenso. Sigo aprendiendo, tengo cierta experiencia, tengo alrededor de 13 años de estar trabajando en el sector café, cacao y otros rubros, ¿verdad? Pero sigue aprendiendo mucho en el tema de las inversiones, porque trabajas con personas, y es lindo trabajar con personas en este sector productivo porque tenés que entender muchos factores, ¿verdad? Es importante, pues hay un bagaje de inversión, y es importante destacar que en este periodo se ha logrado invertir alrededor de una suma cuantiosa, ¿verdad? En el sector café, obviamente los proyectos han sido grandes, ¿verdad? Pero para el sector directamente de café estamos hablando de casi 14 millones de dólares que se han invertido. Y te estoy hablando, se puede oír grande, pero ínfimo esa inversión con las grandes necesidades que tienen nuestros pequeños productores, ¿verdad? Entonces más o menos por ahí andamos en el tema de las inversiones, y básicamente destacar el crecimiento del sector café desde el punto de vista de la productividad y el enfoque que le está dando el gobierno ahora de darle la agregación de valor o la transformación a ese rubro, y por eso el proyecto ha logrado atender a alrededor de casi 89 organizaciones cafetaleras, mejorando sus procesos desde acopio, mejorando sus procesos de tostado, molido, empaque, y se ha visto mucho el cambio. Tenemos organizaciones, y yo quiero destacar aquí los sectores productivos que atendimos. Estamos hablando de que atendimos Madrid, Estelí, Nueva Segovia, sectores claves de café, Inotega, Matagalpa, parte de Huaco, ¿verdad?, que tienen café de calidad, y nos hemos especializado bastante en el tema del desarrollo de la caficultura a nivel de la calidad, ¿ves? Porque no solo damos material genético porque alto en productividad, sino también se busca el mecanismo de cómo este café, si no sé si ustedes han escuchado, y para la teleaudiencia, es se busca la calidad de tasa. ¿Qué calidad de tasa? Es básicamente una calificación que te da de calidad para poder exportar a nivel.
Sobre los hallazgos, compañero, que se destacan más que todo en este sector y este rubro.
Tenemos bastantes hallazgos. Hemos logrado destacar, ¿verdad?, alrededor de las inversiones o alrededor de la atención directamente con los productores, que hay debilidades en el sector desde el punto de vista, cuando entramos habían debilidades desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista de la debilidad que se tenía del entendimiento del manejo agronómico a través de plagas y enfermedades, ¿verdad? Teníamos debilidades desde el punto de vista de la cobertura del servicio fitosanitario para poder tener un monitoreo constante de estas plagas y estas enfermedades. Muchas debilidades en los eslabones. Nos encontramos allá con que los eslabones estaban débiles en el sector a través de los acopios, tanto del, como te dije, los acopios de los beneficios húmedos. Entonces, básicamente esos hallazgos nos fueron dando la orientación, nos fueron dando básicamente en el tema de transformación muchas debilidades en sus protocolos de tostado, en sus protocolos de empaque, el mismo empaque por sí también eran, cuando nosotros entramos habían muchas debilidades alrededor de los empaques, no se tenía claro ni claridad cuáles eran los empaques adecuados, ni cómo empacar, ni la estandarización del pesaje. Pues vendíamos la libra, nosotros vendemos hoy por hoy todo es la libra de café, y no es la libra de café, son 400 gramos, ¿verdad? Por decirte, de los grandes hallazgos que me han vuelto experto, por así decir, porque vas conociendo las debilidades, sí, del sector, y pues vas dándole salida un poco a todas esas debilidades. Gabriela.
En cuanto a los desafíos que tenemos.
Bueno, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, ¿verdad?, en el sector cafetalero. Obviamente, como te dije, estos montos de inversión no son tan cuantiosos alrededor de atender tantos productores. Estamos hablando de que nosotros hemos atendido 30.000 productores. Alrededor de, sacamos cuenta, 30.000 entre 14 millones salen una nada de inversión por protagonista. Por eso es importante que el gobierno hace mucho énfasis en atender a las organizaciones de productores para poder tener mayor impacto en el sector, ¿verdad? A través de poder desarrollar esas capacidades de liderazgo y organizativas. Obviamente hay muchos desafíos en el sector. En el sector hay que seguir trabajando, ¿verdad?, los perfiles de calidad por zona. Otro de los grandes desafíos es trabajar esos perfiles por organización para que ellos puedan tener y replicar esa calidad de café y poder tener esos nichos de mercado cautivos, ¿verdad? Ya vamos a hablar del gran desafío de mercado. También es importante seguir integrando a todos estos actores, porque hay muchos actores integrados en un sector, a pesar de que es uno de los sectores más viejos, mayormente organizado, todavía tiene mucha debilidad en el tema organizativo, mucha debilidad en el tema organizativo, ¿verdad? Hay que seguir trabajando, y yo sé que la estrategia lo recolecta, y es parte de estos desafíos, es parte fundamental de lo que está plasmado en estas estrategias de atención productiva. Y pues trabajar también el tema desde el punto de vista de las inversiones, en la participación de ferias, es importante, porque el gobierno a través de la plataforma MEFCA tiene estas ferias locales, estas ferias, porque hay que seguir promoviendo el consumo de café. Esto hoy ya te dije, es muy bajo, hemos crecido, siempre tenemos la costumbre, y yo hablo como productor, siempre tenemos la costumbre como productores, como organizaciones, exportar lo bueno, y como dicen la charvasca, como dicen la brosa, es la que tostamos y nos llevamos a la casa, entonces no estamos bebiendo calidad de café. Entonces también ese tema hay que trabajarlo mucho, el tema de las ferias, el tema del consumo del café, el tema de apropiarse de que nosotros también tenemos derecho a beber buen café, sí. Entonces eso es fundamental. Aprovechar mucho también los incentivos que el gobierno está promoviendo a través de sus cámaras de trabajo de café, ¿verdad? Aprovechar también un poco el trabajo que se ha venido en función de la adaptación al cambio climático, y que sigan los productores por su propio esfuerzo desarrollando esas capacidades e invirtiendo en sus fincas alrededor de poder sembrar árboles para mitigar el impacto, ¿verdad? Y la prevención, sobre todo, de la variabilidad climática, que les afecta directamente a ellos. El gobierno siempre está constante haciendo el esfuerzo, pero no tiene todos los recursos para seguir. Entonces, andar un poco en eso y trabajar mucho en el tema de comercialización desde el punto de vista, como te dije, tienen que trabajar esos mapas de aromas, esos mapas de sabores, esas rutas de los perfiles de calidad para poder tener no solo esa calidad escrita, sino poder replicar esas calidades para encontrar esos nichos de mercado, que es de las grandes deudas que se tienen. Tenemos organizaciones muy buenas que están exportando con muy buenos volúmenes, con muy buena calidad, pero tenemos que saber que también estamos trabajando con grandes empresas exportadoras de café, ¿verdad? Voy a mencionar Atlantic, Dacisa, entre otras. Hay una Olans nueva que nació ahí por Sebaco. Entonces te das cuenta de que si va creciendo en empresas, también va creciendo el sector, va creciendo en volúmenes, va creciendo en calidad, y las organizaciones tienen que comenzar a dar ese salto, a comenzar a pensar en el tema de exportar su producto para que ellos tengan mejores volúmenes de producción, volúmenes de exportación. Y básico, de los grandes desafíos que nos encontramos fue el tema, y es algo que también se me había escapado y algo que afecta muy, muy principalmente al sector, que es el tema del precio. Nosotros tenemos que vivir y convivir con el precio internacional del café, y eso lo determina la bolsa de Nueva York. Pues hemos tenido grandes bajones de precios, a veces he llegado hasta 95, el 94, el quintal de café oro, y producir un quintal de café oro no significa los productores, con estudios, esto podemos hallar muchos estudios, el del IPSA, el INTA, el MEFCA mismo, que le cuesta $110-$115 producir un quintal de café oro, y el precio internacional de café cayó hasta 90 y pico, entonces salían como en cifras negativas. Eso fue una oportunidad que el gobierno vio, y por más decir, ¿por qué una oportunidad? Pues el precio está caído. Es importante destacar que el gobierno trabajó mucho con las organizaciones a través de las certificaciones del café, como se estaba invirtiendo mucho en mejorar los sistemas agroforestales, mejorar el tema de manejo. Entonces también invertimos en lograr que las organizaciones optaran a certificaciones que les daban un sobreprecio y poder apalancar esa gran caída del precio internacional. Y obviamente posicionarse en mercados que te pagan esas certificaciones de comercio justo, flow, orgánico, etcétera. Hay un bagaje de certificaciones que te permiten, pues, optar a un sobreprecio y amortizar ese golpe que te da el precio internacional del mercado café.
Bueno, muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante que nos ha brindado sobre el impacto de este rubro tan importante como es el café, y es que es uno de los motores, como bien lo destacaba el compañero Francisco Vega, el café es uno de los motores económicos del país, que por años ha contribuido al desarrollo y también a la disminución de la pobreza. Recordemos también que esto está dentro de los lineamientos del Plan Nacional de la Lucha contra la Pobreza que está impulsando nuestro buen gobierno sandinista para 2022 y a 2026, que siempre pues tiene como principal objetivo continuar la erradicación, la reducción de la pobreza y también la pobreza extrema, y esto es fortaleciendo siempre a nuestras familias productoras. Muchísimas gracias por esta información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos. Gracias.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Inscripciones abiertas del 10 al 24 de junio. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en la sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, un programa radial que se transmite aquí en Radio La Primerísima. Seguimos hablando del trabajo que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En esta ocasión estaremos hablando sobre ese trabajo que viene realizando con las personas con discapacidad. Recordemos que existe una plataforma que se llama Nicaragua Fuerza Bendita, Emprendimientos que Inspiran. Esta plataforma, como bien le digo, es creada por nuestro buen gobierno sandinista para la promoción y atención a los emprendimientos liderados por personas con discapacidad. Desde el Ministerio de Economía Familiar se viene trabajando con las personas con discapacidad en los diferentes rubros económicos. Esto con el objetivo de que ellos dinamicen la economía familiar. Ahora bien, desde el MEFCA también se continúa trabajando con nuestras familias productoras, las personas con discapacidad, y en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra compañera Ariana, quien nos estará hablando sobre el cooperativismo, ruta de integración de personas con discapacidad. ¿Qué es el trabajo que se está realizando con este modelo, desde el modelo de organización para todas las personas con discapacidad que hay en Nicaragua? Compañera, buen día.
Buen día, Gabriela. Buen día, Radio Escucha. Buen día, compañero. Gracias por este espacio, ¿verdad?, que nos brinda hoy. Bueno, como representante del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, ¿verdad?, decía Gaby, vamos a hablar sobre la ruta de integración de personas con discapacidad en el cooperativismo. El cooperativismo es un modelo organizacional, ¿verdad?, donde cabemos todos y es para todos y todas. Todos participamos sin discriminación, ¿verdad?, sin exclusión. Es un programa inclusivo. En las cooperativas no puede haber ningún tipo de discriminación porque son sinónimos de igualdad e inclusión. De hecho, sus valores cooperativos está la igualdad como primer lugar, ¿verdad? El respeto entre todos sus miembros e incluso también en sus principios cooperativos, que más adelante vamos a irlos viendo, está en el proceso de inclusión, ¿verdad? Las personas con discapacidad muchas veces sufren discriminación y no les brindan oportunidad de empleo, ¿verdad? Todas estas personas son incluidas del sistema económico imperante en el mundo, que lo conocemos como capitalismo. Sin embargo, las cooperativas ofrecen una respuesta inclusiva ante esta situación. Vamos a analizar un poquito la parte legal, ¿verdad?, que abarca lo que es las personas con discapacidad. El 13 de abril del año 2011 se aprobó la Ley 763, Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene por objetivo establecer el marco legal y de garantía para la promoción, protección y aseguramiento del pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, respetando su dignidad inherente y garantizando el desarrollo humano integral de las mismas, con el fin de equiparar sus oportunidades de inclusión a la sociedad sin discriminación alguna y mejorar su nivel de vida, garantizando el pleno reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes y los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua en materia de discapacidad. ¿Qué abarca esta ley? Esta ley permite que las personas discapacidad tengan un derecho a la accesibilidad. Accesibilidad en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Esto se gestiona mediante las alcaldías, mediante el MITRAP, el MTI, para asegurar la mayor accesibilidad de las personas en las calles, ¿verdad? Cuando uno va a construir un local, un edificio, tiene que hablar con la alcaldía y con el MTI para dejar las rampas de acceso a las personas con discapacidad y todo lo que garantice, pues, la libre circulación de estas personas. Tienen derecho a recibir información, ¿verdad?, así como la recibimos todas las personas que estamos, podemos decir, gozando de buena salud completamente. Esto se garantiza mediante Telcor, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Si, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, vimos las escuelas cerradas, ¿verdad? Entonces hubo lo que son las teleclases en Canal 6. Y si podemos observar ahí en un cuadrito en la parte inferior izquierda, había una persona con lenguaje de señas, ¿verdad? Esto garantiza esta información para estas personas con discapacidad auditiva. También lo hemos visto en otros programas, pues, de televisión, que son de importancia para toda la población, ¿verdad? Y que merece estar informado. Tienen derecho a los deberes civiles y políticos, ¿verdad? Esto va desde la inscripción en el registro civil de Nicaragua, ¿verdad? Todo niño, adolescente con alguna discapacidad tiene derecho a ser inscrito. Incluso si ya está adulto y no ha sido inscrito, puede inscribirse y no pagará ninguna multa, ¿verdad? Por registrarse. Tienen plena capacidad jurídica, por lo menos por lo que decimos. Ellos tienen derecho a firmar cualquier documento, tienen derecho a tomar decisiones, tienen derecho a participar de las elecciones, por ejemplo, en este año que tenemos elecciones, ¿verdad? El 7 de noviembre, ellos tienen derecho a esto y pueden llevar a un acompañante que les permita ejercer ese derecho. Tienen derechos laborales a ser contratados bajo el principio de igualdad de oportunidades, tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas. Tienen derecho a ser protegidos, ¿verdad? Si nosotros conocemos de algún caso de un niño o adolescente que tenga alguna discapacidad y sabemos que está siendo explotado o maltratado, tenemos derecho, el deber más bien, de denunciar estos actos, porque ellos tienen ese derecho, ¿verdad?, a ser protegidos por el país y por las leyes. Tienen derecho a educación, ¿verdad?, bajo el tema de escolaridad, educación especial, que lo estamos viendo en muchas escuelas del país, ¿verdad? El MINED tiene la obligación de capacitar a los profesores en lenguajes de señas, en técnicas para tratar estos tipos de discapacidades, ¿verdad? En este tema de la educación especial. Ellos tienen derecho a salud y con atención preferencial, ¿verdad? Certificación de las personas con discapacidad. Esta certificación que les permite a estas personas con alguna discapacidad a facilitar trámites de pensión, acceder a empleo, acceder a programas de desarrollo gubernamentales, descuentos de transporte, ¿verdad? Entre otros. Y sobre todo, si no se cumplen estos derechos, ellos tienen el derecho a reclamar y las empresas pueden ser multadas por solo el hecho de no permitirles o no cumplirles con esto con el cumplimiento de estos derechos, ¿verdad? Bueno, hablando un poco de los principios cooperativos, ¿verdad? Los principios cooperativos nos aseguran la inclusión de todos los sectores sociales sin discriminación de ningún tipo. Dentro de los principios universales del cooperativismo encontramos el principio que se llama igualdad de derecho y oportunidades para asociados de ambos sexos. Este principio también lo tenemos presente en la ley 499, Ley General de Cooperativas de Nicaragua, ¿verdad? Como parte de los requisitos que deben reunir las cooperativas, se señala también en la ley 499 la neutralidad y la no discriminación, ¿verdad? Dentro de los requisitos que nos piden para ser cooperativa, nos dice que reunamos un mínimo de personas, que todas tengamos un objetivo en común, que nos reunamos para recibir una capacitación, que creamos un fondo, ¿verdad? Un fondo propio, pero en ningún momento nos están hablando si sos blanco, si sos moreno, si tenés una pierna, si tenés una mano, ¿verdad? Entonces no nos piden estos tipos de requisitos, por lo que llamamos, ¿verdad?, que son inclusivos. Sobre los derechos de los asociados, la ley nos expresa que los asociados tienen derecho a gozar en igualdad de condiciones de los derechos en relación a los demás asociados sin discriminación alguna. Para hablar de inclusión en la vida de las cooperativas de los nicaragüenses, vamos a empezar con esta frase que dice: la inclusión comienza cuando tú, como maestro, enseñas a todo tu salón el respeto y amor por quien es diferente. ¿verdad? Si no hay respeto a nuestros semejantes, no podemos decir que estamos haciendo un acto de no discriminación, ¿verdad? Ahora le llamamos el famoso bullying, ¿verdad? Y esto debe comenzar desde el hogar, desde que le enseñas a tu hijo a respetar a las personas, tanto a adultos como otros niños que son diferentes, ¿verdad? Y en la escuela también los maestros deben promover este respeto para que realmente seamos una sociedad que no discriminemos, que no nos burlemos porque alguien no puede ser como nosotros o no tenga las mismas habilidades quizás para nosotros, ¿verdad? Como nosotros. En las cooperativas hay una gran experiencia de inclusión en las personas con discapacidad que logran integrarse en las actividades económicas y administrativas de la cooperativa. Como Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, a través del Infocop, ya hemos tenido la experiencia de conformar dos cooperativas, una en León y otra en Managua, en Ciudad Sandino, conformadas por socios con alguna discapacidad física. Estas cooperativas se dedican a la elaboración de trabajos manuales, bisutería, arreglos con foamy, arreglos florales, piñatas, muebles y todo esto con materiales reciclables. No quiere decir que solo dos existan en Nicaragua, ¿verdad? Porque a lo largo de todo el país hemos visto en cada cooperativa que hay por lo menos una persona con alguna discapacidad física, motora, ¿verdad? Pero estas se recalcan aquí hoy porque son propiamente 100% de personas con discapacidad que se organizaron y decidieron formar una cooperativa, ¿verdad? También como ministerio promovemos lo que son las ferias de los emprendedores. Recientemente han pasado dos, creo yo, emprendedores con discapacidad, como decía Gabriela, para promover la dinamización de sus productos, de la economía, ¿verdad? De lo que ellos elaboran con sus manos, ¿verdad? Y con su inteligencia, pues también, porque podemos no tener mano, pero sí tener la capacidad de pensar y montar una empresa y ejecutarla, ¿verdad? Este modelo de inclusión social se encuentra en el corazón mismo del modelo cristiano, socialista y solidario que impulsa nuestro bien gobierno de reconciliación y unidad nacional, en el que se reconoce las diferentes formas y capacidades en los nicaragüenses, nos integramos en la economía creativa, familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa. Como dijo el comandante Daniel en el 2007, este es el tiempo de las cooperativas. Y ese era el sueño del general Sandino, ¿verdad? Ese es el sueño que tenía para Nicaragua cuando él dijo: yo me inclino por un régimen de cooperativas, en donde todos los nicaragüenses podamos participar, crecer y desarrollarnos juntos con objetivos y metas en común a través de empresas de la economía social, de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Solo el gobierno sandinista ha cumplido con los derechos de este sector, dignificándolo, y a partir de un censo nacional ha construido una estrategia específica para su atención y desarrollo. Bajo la conducción del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se ha logrado consolidar todo un marco jurídico e institucional creado a favor de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, que a su vez se ha traducido en un conjunto de políticas públicas y programas sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad físico-motoras, sensoriales, psicosociales, intelectuales y múltiples. Desde el año 2007, el buen gobierno sandinista, a través del programa social Todos con Voz, creó un centro que atiende alrededor de 160.000 personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de vida, devolviéndoles la alegría, paz y tranquilidad al saber que tienen el respaldo de un gobierno del pueblo. Si vemos, con este programa hemos tenido hasta olimpiadas de personas con discapacidad, que es otro derecho que tienen a la recreación y al deporte,
¿verdad? Sobre todo la restitución de sus derechos,
correcto.
Habían sido arrebatados, pero con nuestro buen gobierno pues se les está continúa restituyéndole los derechos a todas estas personas con discapacidad. Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante, destacando el quehacer de nuestro buen gobierno y el trabajo que viene realizando con las personas con discapacidad. Destacamos también las ferias, cada uno de los espacios, las plataformas que impulsa nuestro buen gobierno a través del MEFCA, y en donde se mira la participación de estas personas con discapacidad, porque como bien lo decía, esto no es un obstáculo para que ellos siempre salgan adelante, y miramos el trabajo, el talento, la creatividad que ellos elaboran en su artesanía y el trabajo que ellos realizan, y sobre todo conformarse en cooperativas. Muchísimas gracias, haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
El incremento de la productividad y la rentabilidad del cultivo de hortalizas es uno de los principales puntos enfocados en lo que es la Estrategia Nacional de Hortalizas que impulsa nuestro buen gobierno sandinista. Para esto damos la bienvenida al compañero McDonald López de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando sobre el control de plagas y enfermedades en hortalizas de hojas. Estamos hablando lo que es la lechuga, el repollo, acelga y apio. Compañero, buen día.
Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, familia nicaragüense. Familias que están en sintonía de nuestra radio primerísima, en este hermoso programa que tiene que ver con los emprender en el campo, muy importante, y sobre todo es retroalimentar los conocimientos de nuestros productores. Sabemos que tenemos una gama de técnicos en nuestros territorios, en diferentes zonas del país, que dan acompañamiento a la familia. Y sin embargo, cabe mencionar de que estos cultivos, ¿verdad?, de hojas, se puede decir en este caso de lechuga, repollo, acelga y apio, pues son meramente cultivos que su productividad pues la vemos palpable en los mercados. Siempre vamos a encontrar lo que es la lechuga, siempre vamos a encontrar lo que es el repollo, lo que es el apio, sobre todo, ¿verdad?, que son los más conocidos. Pero en algunos momentos encontramos lo que es la acelga. Entonces la productividad de este y el consumo a nivel nacional es muy bueno por parte de la familia nicaragüense. Sin embargo, cabe destacar que la productividad de esto muchas veces se ha afectado por diferentes problemas o afectaciones que tienen que ver con plagas y enfermedades. En este sentido, pues nosotros nos alimentamos de estas ricas y estas hermosas lechugas, repollo, acelga y apio. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, no sabemos lo que estamos consumiendo. Y es importante mencionar de que en el caso de la lechuga, en el caso del repollo y otras, contienen muchos nutrientes. Son muy nutritivos, sobre todo para algunas enfermedades, por ejemplo, que padecen de diabetes o que necesitan bajar peso, o personas así. Entonces, estas también benefician en eso. Y sin embargo, las proteínas, en este caso, tienen vitamina A. Es muy rica. Pero sí, vamos a enfocarnos un poco bastante a lo que tiene que ver con el control de plagas y enfermedades. Entonces, en el caso de la lechuga, encontramos lo que son las trips. Ellos provocan lo que son necrosis foliar y son portadores de numerosos virus que se pueden dar. Encontramos amarillamiento, empezamos a ver que como que se está corcomiendo lo que es la hoja.
La parte comidita de la hoja, chacocillo, con hoyitos.
Entonces, muchas veces se da por medio de esos efectos lo que tiene que ver con la trix. Y a veces miramos parte oscura. Uh-huh. Entonces, eso también lo provoca lo que es la trix. Entonces, una parte importante, lo que tiene que ver con el manejo de esto, es primero tomar en cuenta, siempre para todo cultivo, tiene que ver con la limpieza de los terrenos. Que el terreno esté limpio. ¿Por qué? Porque sabemos, los productores saben y manejan esta parte de que un lugar hospedero de plaga son las malezas. Entonces, mientras tengamos maleza, siempre vamos a tener plaga. Entonces, una buena limpieza y un buen control de maleza nos va a evitar lo que es la propagación de plaga. Y una vez, pues, para controlar preventivamente, sería aplicar lo que son aceite de neem, ¿verdad? Entonces, nosotros ocupamos un litro de aceite de neem y lo aplicamos directamente a lo que es el cultivo. Y que de esa manera estamos previniendo y estamos controlando lo que son plagas, en este caso de las trix. En el caso de, también tenemos otra plaga muy importante, como que son los minadores. Entonces, los minadores, ellos forman galera en la hoja y ataque severo en la planta. Y una vez que está afectando esta plaga, pues en el caso del minador, la planta se debilita y puede hasta morir. Entonces, es importante para esto realizar acciones preventivas. En este caso, tenemos los insecticidas orgánicos a base de chile, ajo, que nos permite poder controlar lo que es este tipo de plaga, ¿verdad?
Aquí en McDonald's, por ejemplo nosotros que vamos a realizar nuestras compras, compramos la lechuga, ¿cómo saber yo que este producto está bueno? Porque siempre miramos esos hoyitos. Correcto. No siempre, pues, pero sí se miran en algunas y esa cosita café, eso quiere decir que
un paso de alguna plaga y se controló a su tiempo, pero siempre siempre yo he mencionado algo importante en el que tiene que ver con los cultivos. Cuando hay una afectación de plaga, siempre queda un indicio, o sea, siempre queda una evidencia, se puede decir así, de una afectación de plaga. Aunque ya hayas controlado, siempre queda rasgo de que alguna plaga hubo una afectación, tal vez ya lo controlaste, pero ya quedó. Entonces, cuando llega al mercado, pero a veces sucede también porque el productor, al momento de seleccionar su fruta para llevarla a comercializar, no detectó ese pequeño defecto, ¿ya? Entonces, palpablemente lo encontramos en el mercado. Pero lo encontramos a veces muy poco, ¿verdad? A veces lo encontramos muy poco, sobre todo cuando estamos hablando de pequeños productores que se dedican a este cultivo y lo están comercializando, a veces lo miramos más en ese tipo de personas. Pero si vas a un supermercado, vas a encontrar la lechuga, vas a encontrar de mejor calidad. Es producto de una parte de selección, pero a veces no estoy diciendo con esto que los pequeños productores no lo realizan una selección. Claro que la realizan, pero muchas veces a veces hay parte de descuido, pues, y se va, más de una se va, entonces la podemos encontrar también en el mercado.
Y por eso la importancia de estos abonos, de utilizar los abonos orgánicos.
Así es. Nosotros como Ministerio de Economía siempre estamos incitando y estamos motivando a nuestros protagonistas a utilizar alternativas agroecológicas que nos beneficien, que ayuden a tener una agroecología más saludable, a tener un ambiente más saludable, una naturaleza más saludable y contribuyendo a la naturaleza, porque también cuando utilizamos químicos, cuando utilizamos insecticidas, fungicidas, químicos, no solamente estamos controlando plagas, sino también que estamos contaminando los suelos. Entonces, desde ahí ya se va arraigando y muchas veces las plagas también se vuelven resistentes a ese tipo de insumos. Entonces, una manera de poder controlarla es tomando acciones agroecológica para el control de esto. Entonces, también te decía que en el caso de la lechuga, también encontramos lo que es la mosca blanca, que anteriormente te decía de que la mosca blanca, aparte de extraer los nutrientes o la savia de la planta, también lo que hace es también llevar un virus, un tipo de virus, y que provoca lo que es como requema, como se queda, y de repente la planta, o en este caso la hoja, empiezan a marchitarse. Entonces, para esto mismo también podemos utilizar todo lo que tiene que ver con insecticidas orgánicos a base de ajo, chile, jabón, aceite de neem incluso, pero de manera preventiva, ¿verdad? Entonces, porque esto nos va a permitir un mejor control. En el caso del repollo nosotros encontramos oruga. Entonces, la oruga lo que hace son incrementar en los cogollos, ¿verdad? Y esto permite que tiene que ver con que la planta o la en este caso la hoja pueda pudrirse. Entonces, es importante también tomar acciones correctivas para lo que tiene que ver esto. En este caso es importante, yo te mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la resistencia de plaga, a veces el control agroecológico. Las partes del control agroecológico mayormente son preventivos. Si nosotros empezamos a controlar preventivamente todo tipo de cultivo, nosotros podemos manejar adecuadamente y podemos tener una buena productividad. Sin embargo, hay que mencionar también de que las rotaciones de cultivo es algo importante en el asunto de la productividad, porque nos permite a veces romper los ciclos de las plagas. Entonces, la rotación de cultivo es muy importante, ¿verdad? En el caso de la acelga, uno de los gusanos es el gusano blanco. También lo vamos a ver en el caso de la acelga, es una de las plagas más importantes. Y este, lo que hace, pues, es este, charcomer y dejar charcomida todo lo que es la hoja. Entonces, uno de los controles de esto, sobre todo en este tipo de plaga, a veces es muy difícil hacerlo preventivamente. Entonces, muchas veces se utiliza químico. Pero como te decía anteriormente, sobre todo las plagas como gusanos, ellos se adaptan preferiblemente cuando hay mucha humedad. Entonces, si nosotros controlamos, a veces si tenemos riego, tenemos bastante humedad, hay que buscar una manera de controlarlo. Sobre todo en este caso, muy importante. Otro también, en el caso de la acelga, es el gusano alambre. El gusano alambre, que lo que hace el gusano alambre es comer o cortar todas las raíces. Entonces, por ende, al cortar las raíces de estas plantas, pues ellas no van a poder desarrollar a su capacidad normal, que es. En algunas enfermedades nosotros encontramos de la lechuga, encontramos la antracnosis. En el caso de la antracnosis, nosotros podemos encontrar pequeños amarillamientos entre los tallos y las hojas de las plantas. Entonces, muchas veces esto tiene que ver con la limpieza del terreno que nosotros tenemos que hacer, que tiene que ver con la desinfectación de cal, con la desinfectación con cal, perdón, el tipo de semilla que nosotros estamos utilizando, y muchas veces utilizando caldo sulfocálcico, pues para prevenir algún tipo de enfermedad de esto. Otro es el wildio velloso también, que este es presentado puntos circulares o cusco. Entonces, nosotros, no sé si has visto muchas veces en el caso de la lechuga, esa parte que me decía anteriormente como amarillento, que miraba amarillento, entonces eso se llama wildio velloso. Y eso es lo que produzca el color amarillento como blando, todo amarillento, todo así. Entonces, nosotros lo que utilizamos preventivamente antes que nos ataque algún tipo de enfermedad como este, es el caldo sulfocálcico también. Entonces, en este nosotros podemos utilizar 300 miligramos o 350 miligramos en un litro de agua. En enfermedades del repollo, encontramos la botritis. Cuando hablamos de la botritis, estamos hablando de una mancha como negruzca cafezuzca que se coloca arriba del repollo, en la cabecita del repollo. Entonces, esto también nosotros podemos utilizar lo que tiene que ver con, sobre todo, algunos productos agroecológicos. Cuando te hablo de productos agroecológicos, te hablo preventivamente. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una infectación muy grande, tenemos que utilizar alguna alternativa que se pueda decir de contacto, que sea inmediato, que en este caso puede ser un producto químico. En el caso de la acelga, también tenemos las corcosporas. Corcospora tiene que ver con aquellos puntos que pareciera ácaro, ¿verdad? Entonces, esos puntos es lo que permite es todo el amarillamiento. O sea, cuando mira la planta así, de esa manera, lo que puede detectar es decir, este no me sirve y ya no se puede comercializar. O sea, ya viene a ocasionar una pérdida al productor. Entonces, muchas veces para esto es importante utilizar lo que es el cobre y lo que es el cinep. ¿Para qué? Para eliminar todo esto y evitar la propagación. Muchas veces este tipo de plantas infectadas así, de este tipo de enfermedad, se eliminan del lugar. Y en el caso del apio, pues tenemos la mancha del tizón o foliar, que también en pequeñas hojas vamos a encontrar amarillenta o a veces negrita. Y lo que ocasiona es necrosis foliar. O sea, ¿qué quiere decir necrosis foliar? Que en pequeñas partes de la hoja ella está negruzca. Entonces, igual el cicloruro de cobre podemos aplicar ahí, lo que tiene que ver a un 45%. Y la sectortosis, que tiene que ver con un hongo que presencia en la hoja un color de manchas marrón, o sea, como color cafezuzco. También la mayoría de las enfermedades en el tipo de cultivo de hortaliza de hoja siempre van a ver con la afectación en la hoja, siempre van a ser detectables en la hoja. Y en el caso de las plagas, tiene que ver con la succión, con a veces con el enrochamiento, y a veces tiene que ver con algunas, se puede decir, amarillamiento, y a veces cuando tenemos gusanos presentes tiene que ver con algunas perforaciones. Entonces, es importante tomar alternativas agroecológicas para elevar la productividad de este. Entonces, para terminar, pues me queda decirle a los productores de que utilizar alternativas agroecológicas nos va a permitir poder controlar preventivamente lo que tiene que ver todo este cultivo. Y de esa manera no solamente estamos garantizando un cultivo inocuo, sino también que estamos reduciendo los costos de producción. Así que nuestro buen gobierno, preocupado en capacitar a nuestros protagonistas, pueden consultar a todos nuestros técnicos que están en las delegaciones territoriales y que ellos puedan dar un mejor acompañamiento. Pero igual, como le digo, un mejor manejo, tomando en cuenta parte agroecológica, nos va a permitir inocuidad y nos va a permitir reducir costos de producción, que al productor va a ser una maravilla, sobre todo para la ganancia económica una vez que él pueda comercializar su cultivo. Gracias.
Gracias, compañero, y sobre todo siempre hacerles la invitación a que visiten cada una de las delegaciones en nuestro territorio. Como MEFCA tenemos presencia en 19 delegaciones a nivel territorial, incluyendo la Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. También, como bien lo destacaba el compañero, si usted quiere ser parte de este acompañamiento, recibir este acompañamiento, puede acercarse a la delegación de su departamento. Uno de los principales objetivos de nuestro buen gobierno es, como bien le destacaba, el fortalecer la sanidad e inocuidad en la producción de hortalizas, y para esto está ese acompañamiento, esa transferencia de conocimiento completamente gratuito a nuestras familias productoras. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Le hacemos una invitación a que sea parte de las transmisiones virtuales que se vienen realizando desde nuestra página de Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Este miércoles 28 de julio estaremos abordando cómo hacer una buena publicidad en redes. Esta transmisión se estará realizando de 2 a 3 de la tarde. Asimismo, la siguiente transmisión es promoción de la innovación y las tecnologías limpias en la porcinocultura, de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Aquí nuestros especialistas estarán explicándole cada uno de los temas, y sobre todo usted, si tiene alguna consulta, puede hacerla a través de nuestras redes en Facebook del Ministerio de Economía Familiar, y ellos mismos estarán brindando la respuesta. Le hacemos la invitación a nuestro mercadito campesino de lunes a domingo. Está ubicado en la segunda entrada a Las Colinas. Contamos con nueva infraestructura muy bonita, y le hacemos siempre la invitación a consumir lo nuestro. Nuestros productores lo esperan en la segunda entrada a Las Colinas, en el mercadito campesino, y este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias se estará realizando la Feria Nacional, y siempre pues destacando lo que son la llegada de nuestras fiestas patronales, ya celebrando a Santo Domingo de Guzmán, y en donde usted podrá encontrar todos los artículos para la temporada agostina en el Parque Nacional de Ferias. Así es que hemos llegado al final de nuestro programa. Le hacemos la invitación siempre que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima, y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.